diferentes dones, el mismo Espíritu Santo. Conozcámoslo juntos.
Y eso es precisamente, ¿cómo podemos ver en otras personas que teniendo, que no tienen algunas cosas como nosotros, que estamos completos y logran grandes cosas? Y nosotros, que tenemos todo, digamos, que tenemos todo, nos resistimos a hacer cosas. Y como decía Paulita, eso es un reto para nosotros, ¿verdad? Es un reto para nosotros, porque nos dice, si otros pueden, con sus carencias, digamos, ¿por qué nosotros no podemos? La vez pasada veíamos la lista de dones espirituales y decíamos que no podíamos limitar esta lista a solamente los que había ahí. Algunos de esta lista se dice que no están vigentes. Personalmente creo que el Señor da los dones y trabaja de diferentes maneras en los diferentes lugares. Acá trabaja diferente Dios, aquí en Guatemala, existen diferentes áreas, cada área con su particularidad, y Dios pone y usa a sus hijos de diferente manera. Ahora imagínense en el mundo, tan solo aquí hay diferentes áreas y hay diferencias de áreas de una a otra. Y Dios puede usar personas en las diferentes áreas de acuerdo a sus necesidades y características. Por eso decía, ahora imagínense en el mundo, todavía con mayor diferencia. Déjenme decirles que con mi esposa en el 2005, creo, en el 2005, Dios nos permitió viajar a Marruecos, eso ya se los había comentado. Viajamos a Marruecos y ahí aprendimos, junto con mi esposa, aprendimos que Dios, en estos lugares diferentes, en estos lugares difíciles, Dios trabaja de diferente manera. Creo que ya a ustedes les conté la experiencia que tuvimos ahí, pero fuimos a un tiempo de oración con los misioneros y yo recuerdo que en este tiempo de oración nos pasaron unas listas para peticiones y me llamó la atención porque a mí me tocó, ya les contesto, a mí me tocó la petición que decía, tenemos que orar que el Señor use más visiones, no misiones, visiones. Y yo que iba de, bueno, en ese tiempo estábamos en México, pero yo que iba de ahí, de esta parte del continente allá, el ver esta petición de visiones en todo mi escuela de seminario, decía, ay, esto yo no puedo orar por esto, porque esto no me enseñaron en el seminario. Pero pregunté, ¿qué significa esto de orar por visiones? Y entonces ahí los misioneros me enseñaron y me dijeron, mira, Dios trabaja así aquí. En un país cerrado totalmente, en un país donde la Biblia no se conoce, donde incluso está prohibido leer la Biblia, Dios trabaja de diferentes maneras. Y Dios trabajaba a través de dándole visiones a los árabes, a los musulmanes. Y nos contaron algunas historias, y solo les voy a contar una, pero una de estas historias era de un hombre que cada vez que iba a la mezquita a orar, ustedes saben que se arrodillan, se bajan hasta el suelo, y él decía que cada vez que se bajaba al suelo y cerraba los ojos, en su mente aparecía un hombre. Y cuando él buscó a uno de los misioneros, sabiendo que uno de ellos le iba a dar la respuesta a lo que él estaba viendo, le contó a los misioneros que cada vez que él se bajaba veía un hombre, y este hombre le decía, yo soy Jesús. Le decía, yo soy Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y cuando él fue a preguntar al misionero, le dijo, ¿qué es esto? Porque yo no entiendo. Yo sé que ustedes pueden explicarme. Y el misionero le dijo, ¿has leído alguna vez la Biblia? Y él dijo, no, nunca la he leído. Así es que el misionero entró a este musulmán a su casa y le enseñó Juan, donde dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este musulmán se quedó asombrado de que eso estaba escrito y de que Jesús lo había dicho. Y así fue como este musulmán se acercó al Señor. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, voy a orar porque el Señor mande más visiones. Porque esa es la forma en que Dios trabaja ahí, de esa manera. Entonces, yo aprendí que Dios es un Dios poderoso todavía, hermanos. Es un Dios poderoso todavía y que trabaja de diferentes maneras. Ahora, en nuestro contexto, creo que Dios nos usa de maneras diferentes. Y entiendo un poco a los que dicen y defienden que algunos dones no están vigentes. Porque creo que en algunos casos, algunos dones no son necesarios. Y en otros, al igual que en la carta a los corintios de esta iglesia, estaba usando malos dones. Y la carta fue una carta de regaño, porque estaban usando los dones equivocadamente. Porque les llevaba a tener actitudes no adecuadas. De la misma manera que fueron regañados por la mala actitud cuando se reunían. Y lo he mencionado otras veces, el pasaje que nosotros usamos cada domingo de primer de mes de Santa Cena está encerrado en un contexto de regaño. Porque los corintios no estaban usando bien los dones. Les estaba provocando actitudes incorrectas, egoístas, divisionistas. Y a través del tiempo he aprendido algunas cosas que Dios me ha permitido ver, y no son espectaculares, pero me ha permitido ver. Asistí a una iglesia hace muchos años donde se desarrollaban lo que se dicen los dones espectaculares. Mi iglesia, en la que yo crecí, pues es una iglesia muy conservadora, que se limita a esa lista nada más que existe en la Biblia. Entonces fui a esta iglesia donde había más amplitud, digamos, y se practicaban otros dones, dones espectaculares. Pero, mis hermanos, yo me di cuenta que en esta iglesia donde se practicaban estos dones, y no puedo decir si son verdaderos o son falsos, pero déjenme decir esto. Yo conocía muchos que practicaban estos dones en esta iglesia, y no quiero generalizar, pero en esta iglesia, que yo los veía practicando estos dones espectaculares, conocía su vida y vivían una vida pervertida de pecado. Y entonces yo decía, ¿cómo Dios puede usar a alguien con una vida pervertida? Con estos dones así. Hermanos, para mí era muy difícil pensar esto. Ahora, todos nosotros cometemos pecados todo el tiempo, ¿no? Somos pecadores y fallamos cada día. Pero estas personas que yo conocía, su vida de pecado era con toda premeditación, alevosía y ventaja. O sea, sabían que estaban cometiendo pecado. Yo los conocía, yo sabía su vida. Y en verdad era una vida de pecado pervertida. Así lo puedo decir, pervertida. Y a mí me costó mucho trabajo creer que Dios puede usar a alguien así, para dones así. Entonces entiendo por qué Pablo regañó a los corintios también. Y entiendo algunas cosas. Pero en esta noche veamos algunos pasajes en Primera de Crónicas que creo nos enseñarán algunos principios para servir al Señor en nuestros días y de mejor manera usando nuestros dones y nuestras habilidades. Veamos cuatro principios esta noche rápidamente. ¿Ya tienen Primera de Crónicas ahí en sus Biblias? Vamos con Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente, ¿ya lo tienen? ¿En sus Biblias electrónicas o sus Biblias de hojas? ¿O trajeron su Biblia para empezar? Sí, bueno. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual... Antes de seguir leyendo, solo quiero decir, el contexto está precisamente en la construcción del templo. Tiene que ver con la planificación de la construcción del templo. Entonces, en esta planificación de la construcción del templo hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Y en este contexto están encerrados los versículos que vamos a ver. Hoy sí, 1 Corintios 22, 18 y 19. ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual nos ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Antes de comenzar el trabajo, antes de iniciar la obra. Viene esta exhortación en el versículo 19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Entonces, el primer principio que encontramos aquí es que la eficacia de cualquier don o habilidad que Dios te ha dado comienza en una verdadera relación con Dios. Lo repetimos. La eficacia de cualquier don o habilidad que Dios te ha dado comienza en una verdadera relación con Dios. Dios nos ha capacitado de habilidades, de dones, y las tenemos. Creo que somos capaces con lo que Dios nos ha dado de hacer bastantes cosas, con el propósito, recuerdan hace 8 días, con el propósito de edificar a la iglesia, con el propósito de capacitar a la iglesia. Dios nos ha dado habilidades. Pero el principio que encontramos aquí es que comencemos con una verdadera relación con Dios. Y miren, hermanos, por eso es que a veces a algunos tal vez no les guste, pero tratamos en lo más que se pueda que el que sirve a Dios, y sobre todo el que sirve a Dios públicamente, esté buscando siempre al Señor. Y creo que de aquí son testigos los que están en la alabanza, son testigos de esto. Se les invita que estén en constante oración, se les invita a que en su relación con Dios estén bien. Porque se puede servir, se pueden hacer las cosas, sí, sí se pueden hacer las cosas. Pero la eficacia de esa don o de esa habilidad que yo puedo realizar comienza con una verdadera relación con Dios. Si no, entonces caemos con el regaño que Pablo tenía con los corintios. Hacen cosas, tienen dones, tienen sus fiestas, tienen sus convivios, tienen sus ágapes, pero no lo están haciendo bien. Incluso hay divisiones entre ustedes, hay egoísmo entre ustedes. Incluso dice, algunos hasta se emborrachan. Las cosas se pueden hacer, pero la eficacia de lo que nosotros realizamos comienza con una verdadera relación con Dios. Tenemos que estar bien con el Señor para que ese don y habilidad pueda ser eficaz en lo que yo estoy haciendo. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, dice esta versión, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Me gusta esta versión. Dice la última parte. Si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. La eficacia entonces de lo que nosotros realizamos, de las habilidades y dones que Dios nos ha dado, comienza buscando la santidad, la pureza en nuestras vidas. Porque si no, entonces solo son cosas que hacemos, pero no hay eficacia en esto. Veamos el otro principio, en 1 Crónicas 23, capítulo 3 al 5. Dice así, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. ¿Se imaginan cuánta gente? ¿Cuánta gente estaba puesta ahí para servir? Pero entre tanta gente encontramos entonces el principio número 2. No todos están hechos para hacer lo mismo. Dice el pasaje, fueron todos 38,000. Pero de estos 38,000 no los vamos a usar para la misma cosa. 24,000 para dirigir la obra y 6,000 para gobernadores, aparte 4,000 porteros y aparte 4,000 para alabar a Jehová. Así es que no todos están hechos para hacer lo mismo. Y esto ya lo sabíamos, pero tenemos que recordarlo. No todos estamos hechos para lo mismo. Cada uno de Dios nos ha dado las diferentes capacidades y diferentes habilidades para usarlas. Y Pablo refuerza este principio en 1 Corintios 12, 14 al 21. Dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decir al pie, no te necesito. Así es que cada uno de nosotros fue capacitado con diferentes habilidades. No todos podemos hacer las mismas cosas. Increíble esta muchachita. Increíble. Porque no solamente toca con los pies, sino aparte, ¡qué maravillosa voz! ¡Qué maravillosa voz! Ahora, reconozcamos, no todos podemos cantar así. Hay unos que se les pide que canten en do. ¿Cómo en do? Sí, en donde nadie te escuche. Hay otros hermanos que cantan en la. La primera nota que agarran, esa se la agarran y nunca la sueltan. Es toda su melodía, la misma nota. No todos nacimos para hacer lo mismo. Algunos pueden cantar. Otros pueden hacer otra cosa diferente. Algunos pueden hablar. Otros los paras aquí y se desmayan. Porque les da pánico escénico. Cada uno de nosotros fue formado con diferentes cosas. Fue hecho para diferentes cosas. Así es que el punto aquí es, ¿para qué fui creado yo? ¿Soy ojo? ¿Soy oreja? ¿Para qué soy yo? Y veo los músicos desempeñando el instrumento, el violín, el cello, el clarinete, la batería, el bajo. Me encanta ver a los músicos. Me gusta ver al artista principal, al protagonista, al que está cantando, al que lleva toda la escena. Pero una de las cosas que me gusta ver y busco en los videos es lo que hay detrás de cámaras. Y lo que hay detrás de cámaras es un mundo de gente poniendo cada cosa. Como hoy nosotros apreciamos estas carretas, ¡qué bonitas carretas! Y si se descuidan me llevo una. Pero ¡qué bonitas carretas, qué bonitas! Y cuando nosotros vemos y las disfrutamos. Pero hubo alguien que lo pensó. Dios dice quién es, pero hubo alguien que lo pensó. Y disfrutamos de su trabajo, pero no vimos cuando lo hicieron. Así es, mis hermanos. Así es que este principio nos dice que no todos fuimos hechos para hacer lo mismo. Pero cada uno de nosotros es importante en lo que hacemos. El tercer principio está en 1 Crónicas 25, versículo 1. Así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, y aquí está el principio, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Hombres idóneos para la obra de su ministerio. Así es que el tercer principio que encontramos aquí es, cuando Dios te da una habilidad, es porque sabe que para eso fuiste formado. Dios nos hizo idóneos. Si ustedes se dan cuenta, David, no es el que quiera, ¿verdad? No es aquel, en este caso es el que quiera, no, ahí tienen que ser hombres idóneos que buscan ser lo mejor en lo que hacen. que están capacitados en hacer lo correcto. Entonces, cuando Dios te da una habilidad, es porque sabe que tú fuiste formado para eso. Y la verdad, hermanos, la verdad, tal vez hay muchos que quisieran cantar, pero cuando se hace el casting, a veces duele decir, hermano, con todo el dolor de mi corazón, usted está hecho para otra cosa. Y a veces duele. Pero si aprendemos que tal vez yo no tengo esta habilidad, pero tengo otra, es porque Dios me ha dado esa habilidad y en esa habilidad yo puedo ser útil. Pero ese es el problema. A veces deseamos la habilidad de otros, pero tenemos que ser razonables y entender que yo no tengo esa habilidad. A mí en ocasiones me han dicho, entra a jugar básquetbol. Yo les digo, no, gracias. No, entra, entra. Y me meten a la fuerza a jugar básquetbol. Y yo no entro a jugar básquetbol. No me gusta entrar a jugar básquetbol. ¿Saben por qué? Porque no fui hecho para eso. Y cuando entro, todos se ríen porque realmente yo entro más bien a hacer el ridículo. Si me meto a jugar, entro a hacer el ridículo porque no sirvo para eso. No tengo la habilidad para jugar básquetbol. No tengo la altura para jugar básquetbol. Véanme a mí tapando un grandote, pues ¿cuándo? No. Ni brincando. Ah, pero díganme otro deporte. Ahí sí le entro. Díganme el voleibol, por ejemplo. Ah, les enseño. Porque es otra habilidad. Y cuando Dios nos da una habilidad, nos las da porque sabe que para eso servimos. Y entonces somos más eficaces si sabemos cuál es esa habilidad que Dios me ha dado. Porque me ha hecho idóneo para eso. Idóneo para eso. Y apenas compartí un video en Facebook de José José. Entonces, en Facebook, ya vieron ese video, José José anuncia públicamente la enfermedad que tiene. Y él está enfermo del páncreas. Y él explica por qué está tan delgado. Y su rostro de José José es totalmente delgado. Y explica la enfermedad que tiene. Pero me da tristeza no solamente verlo delgado, sino su voz. Ya no puede hablar. Ya no puede hablar. Ahora, ¿saben por qué me da tristeza? Porque sinceramente es una de las mejores voces que he escuchado. José José es cantante secular y todo lo que quieran, pero fue una de las mejores voces. Y si ustedes escuchan sus discos solo para escuchar la voz, se van a dar cuenta qué voz tenía ese tipo. ¿Qué voz tenía ese hombre? Descubrió para lo que fue hecho. Y sacó ventaja para lo que fue hecho. Y otros sacaron más ventaja que él. Pero este hombre nació para cantar. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros diferentes habilidades. Y nos ha hecho idóneos en esas habilidades. Y entonces tenemos que ponerlas en práctica. Vamos con el principio número 4 y vamos terminando ahí. Primera Crónicas, perdón, capítulo 28, versículo 20 y 21. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Versículo 21. He aquí los grupos de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, vean, asimismo los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Hay varios grupos ahí, ¿verdad? Que le dice, ánimo Salomón, tú vas a correr, pero no estás solo, hay diferentes gentes que te van a apoyar, los sacerdotes, los levitas, hay diferente gente que te va a apoyar. Pero me llamó la atención cuando menciona todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio. Ahora, aquí en el principio 4, probablemente hay más de un principio. Primero, el ánimo de David a Salomón. Anímate, esfuérzate. Así es que un principio que no es el que quiero tocar, pero un principio aquí es que hay que echarle ganas. Hay que animarnos y hacer las cosas con ganas. Y no estamos solos. Hay otras partes del cuerpo que nos ayudan. Así es que hay que echarle ánimo. Pero el principio que aquí está es algo que ya vamos a recordar y ya lo mencionó el pastor Werner en una ocasión, que el servir no es forzoso. Dice aquí los voluntarios. Hay voluntarios. El servir no es forzoso. Tiene que nacer de uno. Uno tiene que tomar la iniciativa para servir al Señor. Uno tiene que decir, aquí estoy. Aquí estoy, ¿en qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Y les dije la vez pasada, y creo que lo voy a recordar más tarde, pero tenemos que comenzar con las cosas sencillas. En casa, ¿te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? O no preguntes, como me dijo una vez mi esposa, no preguntes, levántate y hazlo. Sí, fue una gran enseñanza que mi esposa me dio. ¿Para qué me estás preguntando? Levántate y hazlo, si realmente quieres hacerlo. Y el deseo de servir y el buen ánimo de servir comienza desde ahí. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y entonces me levanto y lo hago. Recuerdo que mi papá, una de las cosas que no me gustaban de mi papá era que nos gritara, cuando vivía con él, nos gritara, ¡apaguen la luz! ¡Ay, me caía mal! ¡Apaguen esa luz! Si no la están usando, ¡apaguen esa luz! Y yo era joven, adolescente, y me caía mal que mi papá gritara así. Así es que desde joven, un día que mi papá nos gritó que teníamos que apagar la luz, yo dije, el día que yo me case, voy a prender todas las luces de la casa. Y exactamente el día que yo me casé, teníamos nuestra casita ahí en el seminario, y tres recámaras, y mi esposa estaba en la cocina, y en eso estaba sentado y me acordé, yo dije que un día, cuando yo me estuviera casado, iba a prender, así es que prendí todas las luces. Casa chiquita, pero prendí toda la luz. Prendí la tele, prendí el radio y me senté en el sillón a decir, a ver ahora, ¿quién me dice que apague las luces? Lo disfruté como 10 minutos ahí. Después me levanté y las apagué. Ahora, en mi caso, en mi casa, yo no ando gritando, ¡apague la luz! Porque eso sería repetir lo que mi papá hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me levanto y si nadie está usando la luz, la apago. En esas cosas sencillas, hermanos, es donde uno aprende a servir, aprende a ser voluntario. No es forzoso, simplemente tengo que tener la iniciativa de beneficio para mí y para los demás y voy y lo hago. Tan sencillo. Pero si no hacemos o empezamos por esas cosas sencillas, pues menos aquí. Entonces aquí venimos, me siento y que hagan todo por mí. En lugar de decir, ¿en qué puedo ayudar? O levántate y hazlo. El servicio no es forzoso, es voluntario. Tiene que nacer de uno. De la misma manera en la iglesia. No es forzoso, es voluntario. Empieza con uno en esta iniciativa. Ahora me llama la atención, dice, los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio. Eso me llama la atención. Voluntarios e inteligentes. Pero quiero dejar esta palabra de inteligentes para el próximo domingo. ¿Qué tiene que ver la inteligencia con esto? Y entonces terminamos con esto para hoy, para practicar. No hay excusa para servir al Señor. Ninguna. Pero debes saber cuál es tu habilidad. No hay excusa para servir al Señor. Ninguna. Ninguna. Pero sí tenemos que saber para qué fui creado. Sí tengo que saber cuál es la habilidad que Dios me ha dado. Así es que te hago entonces estas Tres preguntas que realmente es un reforzamiento de lo que hemos venido diciendo. Uno, ¿hiciste ya tu lista que te dije hace 8 días? ¿Hiciste tu lista de habilidades? ¿Hiciste tu lista de dones? ¿Cuál es el mío? ¿Qué es lo que sabes hacer? Si no lo hiciste, quiero pedirte que lo hagas. Haz una lista. ¿Para qué soy bueno? Pregúntale a tu esposa. Pregúntale, ¿para qué soy bueno? Es un riesgo, pero hazlo. Es un riesgo, pero hazlo. ¿Qué te diga? ¿Para qué eres bueno? A tus hijos. Oye, hijo, tú que ya me conoces. ¿Para qué sí? ¿Para qué crees que soy bueno? Ay, papá, eres buenísimo para exhortar. Bueno, ahí está parte de tu lista. La pregunta, ¿para qué no? Entonces, te invito a que si no hiciste tu lista, te lo vuelvo a repetir, haz tu lista. Número 2, ya preguntaste en qué ministerio puedes involucrarte. Hace 8 días te dije, pregunta en qué te puedes involucrar, en qué parte puedes servir. Hoy vinieron los hermanos que fueron a el CUGE. Y yo vi en Facebook una hermana que publicó, por primera vez en mi viaje, qué bueno, ese quiere decir que su primer viaje se metió y conoció y preguntó. Entonces te animo, haz lo mismo. ¿En qué puedo servir? A ver, ¿qué hay? ¿En qué puedo ayudar? Métete, porque si no, no vas a entrar. Y si no sale de ti, mucho menos te van a mandar carta de invitación y mucho menos va a venir un ángel y te va a decir, no, hay que preguntar, involúcrate. Y la última, mi hermano, ¿estás sirviendo en la vida diaria? ¿En las cosas sencillas? ¿Estás sirviendo? ¿Estás siendo voluntario? ¿Nace de ti el servir? Comencemos, hermanos. Comencemos. Si no, el otro año alguien va a decir, hermano, hablemos de dones porque eso es importante. Y vamos a estar repitiendo y repitiendo. Empecemos a servir desde ya. Empecemos desde las cosas sencillas. Busquemos nuestra lista. Busquemos para qué Dios nos ha capacitado. ¿Qué habilidades Dios nos ha dado? Involucrémonos en las cosas que podemos hacer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por los principios que hemos aprendido hoy. Y gracias porque nos los enseñas en tu palabra. Nos has dado dones y habilidades. Ayúdanos a buscarte cada día en oración y buscar tener una vida santa y consagrada a ti para que nuestra habilidad sea eficaz. Ayúdanos a entender que no todos estamos hechos para hacer lo mismo. Tú nos has dado alguna habilidad especial y ayúdanos a encontrarla, a saber para qué tú nos has preparado. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es la parte que tú nos has dado en nuestros dones. Y ayúdanos a tener la iniciativa, Señor, para poder servirte. Empezando de nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, que tengamos la iniciativa de hacer las cosas. Gracias, Señor. Sé que nos quieres usar. Y sé que aquí hay diferentes habilidades, capacidades, con un potencial tremendo. Pero tenemos que ponerlos a trabajar. Gracias, Señor. A que yo te pido que tu palabra nos haya animado esta noche para poder servirte. Te pido que nos protejas a los que vamos a nuestra casa, Señor. Que podamos tener un buen descanso. Y que estemos listos para las actividades diarias, las actividades de mañana. Que ahí, Señor, es donde nosotros estamos practicando lo que ya aprendimos. Lo que aprendimos en la mañana, estar buscando nuestro Zaqueo, a nuestra Samaritana, a nuestro Nicodemo, de estar tratando de entablar plática con ellos, relación de amistad, de presentar a Cristo. Y esta noche, Señor, que nos ayudes a buscar nuestras habilidades para poder servirte de una mejor manera. Llévanos con tu bendición, Señor, y te alabamos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.